El siguiente sermón ha sido titulado El sacrificio de Jesucristo, sábado previo a la Pascua 2022, y fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 9 de abril de 2022. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado, el sábado previo a la Pascua. Este año, la Pascua cae en viernes, lo que significa que tomamos la ceremonia de la Pascua el jueves, después de la puesta de sol. Después, el sábado regular es el primer día de los panes sin levadura. El siguiente día es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Ahora, cuando llegamos al final de la fiesta de los panes sin levadura, este año el séptimo día es viernes, y después tenemos el sábado semanal. Así que, este año, en resumen, tenemos Pascua, el primer día santo en el sábado, el último día de panes sin levadura el viernes, y el sábado semanal después de panes sin levadura justo después. Entonces, lo que necesitamos hacer es reconocer y entender, y estoy seguro que todos lo hacemos, que Dios tiene un plan fantástico para toda la humanidad. Pero el plan para nosotros ahora, para aquellos que están en la iglesia del primogénito o de los primogénitos, es extra especial. Lo único que excede eso es la bendición de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después los patriarcas, que fueron antes de los que acabamos de mencionar, es decir, viniendo por la línea de Adán y Set, ¿sí? Y luego sabemos qué es lo que va a suceder cuando regrese Cristo. Así que va a haber 1000 años del reino de Dios en la tierra. Conversiones masivas, números masivos de aquellos que durante el milenio van a entrar al reino de Dios. Y después de eso tenemos el juicio del gran trono blanco, donde todos los que nunca tuvieron la oportunidad de salvación recibirán su primera oportunidad en el periodo de 100 años. Después tenemos a los malvados incorregibles y su castigo es la muerte eterna, porque aquellas personas van a morir por siempre. Justo antes de eso tenemos el juicio contra Satanás y su remoción a la oscuridad más negra con todos los demonios para siempre. Todo esto está en la Biblia y hay muchas escrituras para respaldarlo, como ustedes saben. Por eso tenemos el libro El plan de Dios para la humanidad revelado por el sábado y los días santos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver algunas profecías clave acerca de Jesucristo y su sacrificio. Él es el llamado el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. El pecado del mundo vuelve claramente hasta Adán y Eva. Así que, finalmente, el pecado de todos los seres humanos va a ser cubierto por el sacrificio de Jesucristo. Pasado, presente y futuro. El futuro no ha llegado, así que no han sido cubiertos aún. El pasado ya ha ocurrido, y si no fueron llamados, entonces tienen que esperar el juicio del gran trono blanco. Ahora comencemos en 2 de Timoteo 3, y aquí Pablo revela algo muy importante que nosotros debemos entender. Él está escribiendo a Timoteo, quien era el joven evangelista. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabios de salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Esto es algo que casi ni es mencionado por los protestantes. Sin embargo, hay 356 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento, así que vamos a examinar algunas de ellas hoy. Verso 16. Toda escritura es respirada por Dios, que significa respirada por el Espíritu. Dios es quien la dirigió, lo cual vamos a ver en un momento. Dice, y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Entonces, espiritualmente hablando, toda la escritura, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, comenzando con el Antiguo Testamento, porque ese es el fundamento para el Nuevo, es respirada por el Espíritu. Ese es el fundamento. Ahora, vemos algo muy similar que escribió Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Y entendamos que debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma y que hay que usar la palabra de Dios para entender la palabra de Dios. Progresamos de lo que es simple o sencillo de entender a lo que es más complicado. Demasiadas veces a las personas les gusta ir a lo complicado para tratar de entender las cosas complicadas, como las escrituras difíciles del apóstol Pablo. Usted no las puede entender a menos que entienda sobre lo que vamos a hablar hoy, que es el sacrificio de Jesucristo. Muchas personas lo profesan y lo declaran. Muchas personas piden que sus vidas sean cubiertas con la sangre de Jesucristo. Pero muchas veces eso es muy fugaz, ¿sí? Su petición es muy fugaz, que casi no alcanza a cubrir nada. Entonces, ¿cuántas personas hacen exactamente lo que dijo Jesús acerca de la Pascua? Piensen en eso. Miren lo que hace la Iglesia Católica con el sacrificio de la misa. Miren lo que hacen los protestantes con lo que ellos llaman la cena del Señor. Miren lo que hacen los adventistas del séptimo día con lo que ellos llaman la cena del Señor, el primer sábado de cada cuatrimestre. Todas esas son instrucciones de hombres, no de Dios. Esta es la razón y necesitamos darnos cuenta, 2 de Pedro 1.19, que dice, también poseemos la palabra profética confirmada. Ese es el Antiguo Testamento. Cada una de las profecías cumplidas fueron confirmadas por la vida de Cristo, por lo que Él hizo, por cómo lo hizo, por cómo se dio. Y dice aquí, enseguida, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una luz brillando en un lugar oscuro. Justo como este mundo, espiritualmente hablando, sí. Porque este mundo está en oscuridad y se va a poner más oscuro. Recuerden que la profecía dice la oscuridad cubrirá la tierra y los hombres estarán cegados de la verdad. Y por eso, hermanos, necesitamos prestar atención. Entonces, continuando aquí en este verso, dice así, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una luz brillando en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Es decir, el retorno de Cristo, hasta que eso suceda. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones, es decir, la resurrección. Vamos a brillar como las estrellas, como dijo Daniel. Nuestros rostros van a brillar como el sol, como dijo Jesús. Piensen en eso, piensen en lo glorioso que eso va a ser. Pero también recuerden que no puede suceder sin el sacrificio de Cristo. No nos puede ser dado a menos que seamos fieles, obedientes y guardemos los mandamientos de Dios y aquellos de Cristo y todas las instrucciones en la Biblia. Él quiere que entendamos, verso 20 dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, lo que se haya hablado, que se convirtió en Escritura, se originó como interpretación privada propia de alguien. Usted no puede decir que Pedro dijo esto, que Marcos dijo eso, que Lucas dijo aquello, que Juan dijo esto, Isaías dijo esto, no. Todo encaja en una esfera gigante. Sí, el libro más fantástico del mundo, el más publicado, pero el menos entendido. Todo encaja dentro de lo que es la palabra de Dios. Es algo asombroso. No hay interpretación privada, así que no podemos decir yo pienso, yo creo, me parece. No, tiene que guiarse por lo que dicen las Escrituras. Verso 21. Porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Si Dios los mueve por el Espíritu Santo, entonces van a escribir la verdad. Veamos la profecía, la primera profecía del Mesías, en Génesis 3. Y es bueno que volvamos y repasemos y entendamos que todo en la Biblia tiene su principio en el libro de Génesis. Sabemos que somos hechos a la imagen de Dios y de acuerdo a su semejanza. Sabemos que Dios hizo el sábado para toda la humanidad. Sabemos que Él creó a Adán primero y después tomó una costilla y formó a Eva. Los puso en el jardín del Edén y les dijo que lo mantuvieran, que lo cuidaran y lo protegieran. También sabemos que tenían libre albedrío. Cuando hay libre albedrío, tenemos que saber cuáles son nuestras opciones dentro de una elección, ¿cierto? Porque es escoger. Así que tenemos a Dios dejando libre, por así decirlo, a la serpiente en el jardín. Entonces, sabemos qué pasó con eso. Adán y Eva le creyeron a Satanás y su mentira de que ellos podían hacer sus propios juicios como Dios, decidiendo lo que es correcto e incorrecto. Ahora, cuando dice convertirse en Dios o volverse Dios o serán como Dios, en la Escritura no se refiere a que ellos se convertirían en Dios, como es Dios, sí, en su naturaleza. Eso significaba, lo que se estaba refiriendo era tener la habilidad de decidir por sí mismos lo que era correcto e incorrecto. Entonces, ellos decidieron comer del fruto y sus ojos fueron abiertos al mal. Y Dios dio el juicio sobre ellos tres. Y sabemos lo que pasó con ellos. Entonces, en ese momento todo fue cambiado. Ese pecado cambió el ambiente de la tierra hasta este mismo día. Y por causa del juicio de Dios contra Adán. Veamos cómo funciona la naturaleza humana cuando hacemos algo que no debemos hacer. Y Dios les dijo, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué procedieron así? Génesis capítulo 3, verso 11. Y Él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no debías comer? Y el hombre dijo, la mujer. Lo primero que hizo fue decir, no es mi culpa, ella lo hizo. No es esa la manera en que actúa siempre la naturaleza humana. Así es. La mujer que me diste para estar conmigo, no es mi culpa, es la culpa de Dios, no la mía. Pero Él sí eligió comer del fruto, ¿no? Tuvo la oportunidad de tener a Eva y no comer el fruto. Sí, tuvo esa oportunidad, pero no lo hizo. La mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el árbol y comí. Y el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Otra vez, no fue culpa mía. Y ahora, aquí viene el juicio, verso 14, dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Y él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Ahora, ¿qué significa esto? Esta es la primera profecía de la venida de Jesucristo y de vencer a Satanás. Recuerden lo que dijo Jesús en la noche de la Pascua. Dijo, Satanás ha sido juzgado. Lo que sabemos es que él aún no ha sido removido, pero él ha sido juzgado por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta también es una profecía de la crucifixión. Verso 16. A la mujer él dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Y a Adán él dijo, porque has oído la voz de tu esposa, en lugar de oír mi voz. ¿Y dónde más sucedió eso? Con Abraham, ¿verdad? Con Sara, con Agar. ¿De dónde vino Ismael? Ahora, ¿cuánto tiempo ha durado eso? Desde aquel día hasta la actualidad ha habido problemas por causa de una decisión así. Por eso es que Dios siempre enfatiza en la Biblia a través de todo, dice, obedezcan mi voz. Y siempre dice, sí obedecen mi voz. Pone el condicional. Y hermanos, cuando las personas pecan, Dios dice que no obedecieron su voz. ¿Por qué? Porque Dios habló todos los mandamientos e inspiró que se escribiera todo lo que está ahí en la Biblia para nosotros. Todo viene de Dios. Entonces, volviendo al ejemplo de Génesis, dice, porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol el cual te ordené, diciendo, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dolor a la mujer, dolor al hombre. Así es el mundo en la actualidad. Y ustedes ya conocen la historia de Caín y Abel. Abel hizo lo que Dios dijo y fue contado como justo. Caín, por su parte, hizo lo que él quería hacer y no trajo una ofrenda a Dios de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y entendamos algo, porque algunas personas dirán que la ley no fue promulgada hasta 3500 años después de Adán y Eva, pero no fue así. Miren lo que Dios le dijo a Caín, porque Caín estaba enojado, porque Dios no tomó su ofrenda. Pero usted no puede, y yo no puedo, traerle a Dios cualquier cosa descuidada y esperar que Él nos felicite o se agrade con nosotros por eso. No se puede. Génesis capítulo 4, verso 7 dice, si haces bien, Caín no estaba haciendo bien, no serás aceptado. Si haces lo que es bueno y correcto, si haces lo que Dios ha dicho, si obedeces su voz, ¿no es cierto en el Nuevo Testamento? Sí, por supuesto. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Pensemos en eso. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Estaba la ley en vigencia desde el principio? Absolutamente. No puede haber pecado si no hay ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Y nosotros sabemos qué sucedió después y encontramos que el mundo se llenó de tanta maldad, justo como está sucediendo ahora. Y cuando dice que Satanás ha engañado a todo el mundo, necesitamos entender que él tiene a muchas personas trabajando para él, para llevar a cabo sus actividades, de asegurarse que el engaño del mundo entero se complete. Estamos viviendo en los días en que eso está sucediendo. Y va a suceder. Pero esto es antes del diluvio. Lo que estamos por ver aquí. Y pensemos en eso. Porque el diluvio cubrió toda la tierra. Y 15 codos como un codo son como 45 centímetros, 7 metros sobre la montaña más alta del mundo. La montaña más alta en la actualidad es el Monte Everest. No sabemos cuál era en aquel entonces, por los cambios que suceden en la Tierra, ¿verdad? Pero 7 metros sobre la montaña más alta del mundo. Sin embargo, sí sucedió. Esto fue un evento real. La evidencia está en todos lados, enfrente de todos. Y si tan solo usted le cree a Dios, entonces lo va a ver. Y esta es la razón por la cual Dios tuvo que hacer algo así en el pasado. Y veremos que esto se conecta con los días de panes sin levadura. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos a causa de esto? ¿Qué es la lección que Él quiere que aprendamos? Hemos cubierto Génesis 6:5 muchas veces, pero veámoslo por lo que nos está diciendo realmente. Podemos leerlo y no tener un entendimiento significativo de ello. Cuando todo está bien y no hay grandes problemas, entonces no ponemos mucha atención, pero veámoslo ahora. Miren la maldad y la ilegalidad de los hombres y las mujeres, los gobiernos y todo lo que el hombre está haciendo. Es justo como dijo Jesús. Como era en los días de Noé, así será en la venida, en los días de la venida del Hijo de Hombre. Esto es lo que él dijo que era. Génesis capítulo 6 en el verso 5 dice, y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación Y muchas personas dirán, porque pueden hacer una buena obra, ¿sí? Pueden decir, yo soy bueno, pero usted nunca revela lo que está realmente en su mente, su pensamiento privado en su mente, pero Dios puede conocerlo y ese es todo el propósito de la Pascua y los panes sin levadura, para que pueda haber conversión y un cambio de corazón y de la mente. Eso no fue ofrecido antes del diluvio. Eso no fue puesto a disposición de las personas. Entonces, el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón, todo lo que estaba pensando, de cada ser humano en la tierra, era solo el mal continuamente. Continuamente. ¿No es eso lo que vemos ahora? Así es. Estaba tan mal la situación en aquel entonces, verso 6 dice, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Y eso nos dice que Dios está directamente involucrado con la tierra, con las personas y lo que pasa, lo que sucede. Miren cómo se vuelven estas personas. Se encierran tanto en sus pecados que no se arrepienten. ¿Pueden pensar en un tiempo en que eso sucedió? Delante de los ángeles durante los días de Lot. Piensen en lo que es ahora para nosotros. ¿Cómo va Dios a resolver el problema de todo este pecado y la maldad? Porque de eso se trata todo su plan y comienza con la Pascua y con cada individuo. Pero primero, Dios tuvo que preparar el camino. Vamos a ver lo que hicieron Dios y Cristo para redimir a la humanidad, hombres y mujeres, de sus pecados. Porque, hermanos, es algo realmente asombroso. Veamos lo que Dios tuvo que hacer primero. Después veremos lo que nosotros tenemos que hacer después de eso. Veamos lo que Jesús dijo de sí mismo. Sabemos que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que aquí en Juan 10 encontramos algo acerca de su sacrificio venidero y lo que Dios hizo. Esto es muy interesante. Hay muchísimo aquí. Dice sobre, o habla acerca de verdaderos pastores, y el verdadero pastor es Jesús. También habla sobre los falsos pastores que no vienen a servir a las ovejas. Juan capítulo 10 verso 7 dice lo siguiente. Juan 10 7 dice, por tanto Jesús les dijo de nuevo, verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Conecten eso con Juan 14, 16, donde Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera en que usted viene a Dios el Padre es a través de Jesucristo. La única manera en que eso empieza a suceder es cuando el Padre lo atrae. Pensemos en eso, en relación a todas las personas en la tierra. Y las pocas que aman a Dios y guardan sus mandamientos y entienden que Dios está trabajando en sus vidas y quieren hacer las cosas que le agradan a Dios. Conectemos esas cosas. Verso 9, yo soy la puerta. Si cualquiera entra a través de mí, no a través de una iglesia o de una organización u hombres, sino a través de Cristo, si cualquiera entra a través de mí, será salvo. Y entrará y saldrá, y encontrará pasto. El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. ¿Por qué? Porque él es un agente de Satanás el diablo, el ladrón. Y algunos de ellos sí que hablan palabras suaves. Pero dice, yo he venido para que ellas puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Veremos lo que tuvo que hacer Jesús para poder abrir el camino de la salvación para quienes él llamaría y lo que el Nuevo Testamento llama la primera resurrección. Verso 12, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Pensemos en eso. Miren lo que sucedió en la iglesia. ¿Cuántos de los que fueron ordenados como ministros y ancianos desaparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles? Literalmente desaparecieron. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos. Dios lo conoce a usted porque tiene el Espíritu de Dios. Y soy conocido de aquellos que son míos. Usted conoce a Jesucristo porque usted le ora todos los días. Usted guarda sus palabras. Usted cree sus enseñanzas. Verso 15. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es algo asombroso. Verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta es una manera de decir que Dios abrirá su mente a la verdad. Y si usted obedece, Él abrirá aún más. Si sigue obedeciendo, la abrirá más. Si usted confiesa sus pecados, más todavía. Y así es como trabaja Dios. Verso 17. Por cuenta de esto, el Padre me ama porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y veremos lo que Él tuvo que hacer. Dice, tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es algo grandioso. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poner su vida? Necesitamos entender quién era Jesús antes de que se convirtiera en un ser humano. Sin embargo, hay personas que no creen estos versos en Juan capítulo 1. ¿Cómo pueden hablar por Dios? Son asalariados. Juan nos dice quién era Jesús. Él es llamado la palabra, que en griego es logos. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Nuevo Testamento muestra que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento y el que es el Padre en el Nuevo Testamento era el Altísimo. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento tenemos a Dios el Padre y a Jesucristo. ¿Cuál es el nombre sagrado del Padre? El Padre. ¿Cuál es el nombre sagrado de Jesús? Jesús. ¿No es ese el nombre que el ángel le dijo a María que le pusiera? Sí. Y un comentario acerca de los nombres sagrados. ¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés? Esto es el día de Pentecostés del Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo en que Hechos 2 es del Nuevo Testamento? ¿Qué sucedió ahí? Había hombres allí de casi cada país alrededor de todo el Medio Oriente, de todos lados, y hablaban idiomas, muchos idiomas distintos, que probablemente también, quizá algunos sabían hebreo, pero ¿qué dice que sucedió? Dice que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los que estaban ahí, de 120, y todos comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Cómo pasó? Lo que pasó fue que Dios los inspiró. Todos dijeron que los escuchamos hablando las maravillosas obras de Dios en nuestro propio idioma. ¿Y qué es lo que eso nos dice? Que los nombres sagrados no son necesarios en el Nuevo Testamento. Cualquiera que sea el nombre de Dios el Padre y el nombre de Jesucristo en el idioma de la persona que tenga la Biblia, eso es lo que Dios honra. Él quiere su corazón y su mente, no solo que pronuncie una palabra de lo que se dice nombre sagrado. Ese es el punto de este comentario. Dios no inspiró a ninguno de los escritores del Nuevo Testamento a que escribieran nombres sagrados. ¿Piensa usted que es más cercano a Dios porque usa nombres sagrados? Yo le digo que no. No estamos más cerca de Dios por decir un nombre sagrado. Ni usted, ni yo, ni nadie. Pero lo que sí tenemos que hacer es rendirnos ante Dios. Entonces, aquí está el que es Dios. El verso 14 nos dice lo que Dios tuvo que hacer para solucionar el problema del pecado, para traer salvación a aquellos que se arrepintieran. Y dice en el verso 14, y la palabra se hizo carne. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Lucas 1 nos dice cómo Él se convirtió en carne. En Filipenses 2, vamos a ver lo que Dios tuvo que hacer para ser nacido de la Virgen María como un bebé. Dios tuvo que hacer eso. Así que dice, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Veamos lo que Él tuvo que hacer. Esto es importante porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita. Yo tengo autoridad de ponerla y tengo la autoridad de recibirla de vuelta. Este mandamiento tengo de Dios el Padre. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y después volveremos para la segunda parte.